Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Una diligencia atiborrada de baúles y bastimentos dejó la Ciudad de México y avanzó sobre el Camino Real de la Plata, conducida por el viejo Maclovio. Su destino, Querétaro. Sus ocupantes, el flamante corregidor Miguel Domínguez y su familia. Decenas de carretas y recuas transportaban hacia el norte de la Nueva España madera, leña, loza y muebles, mientras otras, en sentido contrario, acarreaban metales preciosos desde Zacatecas y Guanajuato hasta la capital.
Mira, Mar, en esa carreta llevan gente piel oscura.
Tan oscura como la noche.
Son los negros y mulatos que van a trabajar a las minas.
Van tan afretados que parecen granos en mazorca.
Mira, mamá, tienen el pelo emperifollado.
Ensortijado.
Veo muchos indios. ¿También ellos van hacia las minas?
Sí, hijo. A ganar el pan con el sudor de su frente.
Pues a eso sí les plancharon el cabello.
¡Ay, Florencio! ¡Pero qué cosa dices! Ahí está Cuautitlán, ¿lo ven? Y más allá Tepozotlán y Tepeji.
El coche avanzó sobre una inmensa llanura cubierta de pastos, árboles, lagos, nopales. De tiempo en tiempo, Josefa detenía la mirada en el trajín de los indios en las rancherías. Niños desnudos o vestidos con hilachos, rascándose los piojos o limpiándose los mocos, se acercaban a las diligencias y extendían sus manitas en espera de alguna limosna o alimento.
Por favor.
Toma, aunque sea unas monedas. Hambruna, miseria. Ay, qué tristeza. El brillo de la Nueva España es mera apariencia. La miseria de los indigentes está muy lejos del alborozo de los adornos churriguerescos.
Tienes que hacer algo por esta gente, Miguel.
Los viajeros hicieron escala en Jilotepec y al día siguiente continuaron la travesía. A las 3 de la tarde divisaron San Juan del Río, una población que descansaba sobre la ladera de una loma.
Hora de detenernos.
Aquí en San Juan hay una noria donde se pueden bañar. Sus aguas son curativas.
¡Qué gran idea, Maclovio! El agua nos limpiará los sudores, dolores y sinsabores del viaje.
Luego de un rato, el viejo cochero regresó gritando alarmado. Le habían golpeado la cara, le chorreaba sangre de la nariz, cojeaba.
¡Maldición! ¡Casi me matan!
¿Qué sucedió, Maclovio? ¡Válgame Dios!
Me amenazaron con navajas, cuchillos. ¡Dios santo! Por poco me cortan el cuello. Se llevaron parte del equipaje.
Seguramente el baúl con la vajilla. Esos bribones huelen la plata.
Lo lamento mucho, su merced. En mala hora me contrató como cochero. No sirvo para nada. Soy un inútil.
No digas eso, Maclovio. ¿Los conocías?
Me ofende, su merced. ¿Duda de mí? Le juro por la Virgen y por todos los santos que no fui cómplice de este atraco.
Calma, no llores. Y da gracias a Dios de que no terminas hecho pedacitos.
Voto a mis penas. Nunca me voy a perdonar por haberle fallado. Ni con 20 años de servicio podría pagarle la décima parte de lo que perdí.
Tú no perdiste nada, Maclovio. Te lo arrebataron esos infames. No tienen perdón de Dios.
Llegando a Querétaro pediré a los alguaciles que los persigan y los encierren. A partir de este momento, inicio mis labores como corregidor de estos territorios. Van a ver cómo recupero nuestras pertenencias.
Luego de que un funcionario de San Juan del Río los hospedara en su finca, la familia salió en la madrugada para reiniciar el viaje. Por fin, al mediodía, distinguieron a lo lejos el lugar de su destino, Querétaro. La ciudad estaba rodeada de una arboleda en forma de media luna y de montes muy altos. Un río cristalino la dividía en dos partes.
Arriba viven los españoles y abajo la comunidad de indios.
Los niños se asomaron curiosos por las ventanillas. Josefa descubrió la arcada. Un fabuloso acueducto llevaba agua desde una cañada hasta el sur de la ciudad.
A ver, Ignacia, Florencio, José María, ¿cuántos arcos tiene el acueducto?
Uno por cada latido de pasión.
¡Qué amor!
El marqués de la Villa del Villar estaba tan enamorado de una monja capuchina que mandó construir este acueducto para llevar agua desde la cañada hasta la fuente del convento donde la joven hacía sus votos de castidad y oración.
No puedo contar los arcos, son tantos que además se pierden en el paisaje.
En la garita fueron recibidos por los mensajeros del cabildo, quienes acto seguido galoparon velozmente para avisar a las autoridades de la llegada de los nuevos corregidores. Con una mezcla de cansancio y deleite, observaron la gran variedad de templos, plazas y fuentes que conformaban la majestuosa ciudad. Al fin, la diligencia se detuvo frente al portón de las casas reales. En la entrada de su nueva morada, la familia recibió la bienvenida de los funcionarios del Cabildo queretano. Josefa se estremeció ante la vastedad del espacio. Se asomó a la ventana de su habitación y contempló maravillada la Plaza de las Armas Reales. Entre los variados y ricos menús que le presentó la cocinera esa mañana, Josefa eligió la sopa de moda de tallarín blanco y un asado de carnero, acompañado de jitomate, chile ancho, cebollas y aceitunas. De postre, pastel fino. Una vez hecha la lista de la compra, indicó a Remigia que fueran juntas al mercado.
Vente, Remigia, vámonos al mercado.
¡Ay, señora! Creo que no abrí bien las orejas. ¿Desea usted misma, en persona, ir al tianguis?
Exactamente, Remigia. ¿Por qué se te hace tan raro?
Disculpe mi atrevimiento, su merced. Pero una señora de su categoría, ¿cómo le diré? No es propio.
Mira, Remigia, si no puedo ir con mi marido a visitar los campos de cultivo, al menos conoceré lo que se cosecha en ellos.
Pues sí, doña Josefa, no la voy a contradecir.
Ahora, Remigia, prepárate para salir y dile a María Ignacia que nos acompañe.
Al llegar al mercado, las mujeres llamaron la atención de los asistentes. Era inaudito que unas damas tan elegantes pasearan entre los puestos malolientes y soportaran el vocerío de los indios que anunciaban su mercancía.
Son chicos los ojos para ver tanto. ¡Miren los aguacates, los zapotes, los plátanos!
Josefa estaba embarazada de nuevo y los antojos eran inevitables.
¡Ándele, doña! ¡Pásele! ¿Ya vio qué chulos están los camotes? ¡Están bien bonitos! ¡Son los mejores de la Nueva España!
Señora, ¿qué nos llevamos?
Esas chirimoyas tienen buena cara. Pide también granadas, membrillos, chabacanos. ¿Tenemos hortalizas en la casa?
¡Uy, no! ¿Con tanto comelón? Todo se acaba en un ratito.
Podemos comprar espárragos, calabazas, escarolas.
Las mujeres regresaron a casa con tres costales repletos de alimentos. Josefa se dirigió al estudio para supervisar las clases de sus hijos. Sin embargo, al pasar cerca del despacho, se detuvo. Su marido hablaba acaloradamente con un hombre de acento español.
Insisto, señor corregidor, el trato que se le da a los indios es justo.
¿Justo, señor don Fernando Romero? Cruel y desalmado, diría yo. La audiencia ha recibido infinidad de quejas de las comunidades indígenas sobre la excesiva recaudación de tributos.
La corte tiene muchos gastos. Necesitan recursos.
Claro, para llenarse de joyas, para vestir con lujos desmedidos.
Exagera, don Miguel. ¿No le parece?
A poco tiempo de ocupar su cargo de corregidor, Miguel Domínguez inició sus actividades con verdadera decisión y entrega. En el despacho de las Casas Reales los papeles se acumulaban. Josefa tenía curiosidad por lo que hacía su marido.
Dime, Miguel, ¿qué tantas obligaciones tienes aquí?
No son pocas, Josefa. Por ejemplo, debo proceder como juez en el cabildo, asistir a las juntas de policía, visitar obrajes, panaderías, molinos y boticas, vigilar las rondas nocturnas.
Por eso te llegan tantos papeles.
También estoy obligado a asistir a los continuos represos del tabaco y a cuidar la cárcel, que, como ya sabes, se encuentra en la planta baja de esta vivienda.
Pues sí, no es poco, Miguel.
¿Y cómo podré realizar estas actividades si los funcionarios no ponen de su parte? ¿Cómo luchar contra su negligencia y egoísmo?
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010, con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez, la actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron José Francisco Hernández, Esperanza Reséndiz, Julia Alcocer y Manuel Cañada Ruiz, Guillermo Antonio Sánchez y María Teresa Delgado. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro 2010.